paz sea contigo, Jerusalén. Que Yahú guarde nuestra entrada, Yahú guarde nuestra salida, que guarde a la familia de Israel. Shabbat Shalom, familia. Qué bueno es estar con ustedes hoy. Estoy aquí en la mesa abajo porque ayer tuve un accidente, así que ando con muletas. Pero aquí estamos, bendito sea Yahú porque nos da la oportunidad Él para poder hablar de su Torah, Emet, o que al menos nos acerquemos lo más que podamos a este mensaje que Yahú en su bendita voluntad nos ha dado. Gracias, hermana Miriam. Estamos en el octavo mes, es un mes de nuevo comienzo, es un mes donde todos estamos buscando una renovación de nuestro ser. Y el mensaje de este octavo mes es: deja atrás los juicios que te ha producido la religión y ten un nuevo comienzo con la seguridad de tu identidad a través de la Kedushá de Yahú en tu vida. Este es el mensaje de este mes. Deja atrás los juicios que te ha producido la religión. Y religión lo tenemos en todo aspecto de nuestra vida. La religión está metida en lo social, en lo político, en lo espiritual, en todo. Entonces tenemos que comenzar a renovar nuestra manera de pensar. Y muchas personas dicen que yo a veces hablo o enseño disparates por las cosas que digo. Pero creo que llegó el tiempo de comenzar a hacer cambios reales en nuestra vida para que seamos diferentes, y yo me estoy incluyendo. Yo quiero ser diferente, yo quiero encontrar un mundo diferente a partir de esa Kedushá que Yahú está poniendo en mi ser. Estamos en la Parashá número 31, quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, escriba, para que usted luego, después de todo lo que yo enseño, usted comience poco a poco a aprender, a estudiar y a encontrar cosas más hermosas de las que posiblemente yo le pueda dar a usted. Les decía que estamos en la Parashá número 31, que tiene por nombre Emor. Emor, ¿cuál es la Parashá, Melech? Emor, Emor. Es que Melech va a ser mi talmid, así que por eso voy a estar cerca de él. Emor, Emor se traduce o se interpreta como diles, diles. Esta porción se encuentra en Vaikra, en Levítico, capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23. Capítulo 21, verso 1 dice: y dijo Yahú a Moshe, diles a los Kohanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un alma en sus pueblos, que no se contaminen. Miren qué cosa más interesante lo que hoy vamos a aprender. Por eso le digo, tome lápiz papel. Hoy vamos a hablar del capítulo 21, verso 6 en adelante, unos cuantos versos. Kadoshim serán, santos serán a Elohejem, a su Dios, y no profanarán el nombre de Elohejem, de su Dios, porque los fuegos de Yahú y el pan de Elohejem ofrecen, por tanto serán Kodesh, por tanto serán santos. Ahora, la enseñanza va a comenzar a partir de este verso, préstele mucha atención. Dice: mujer ramera, en hebreo dice Isha Sonah, así como lo está leyendo, mujer ramera e infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es Kadosh, porque es santo a Elohai, porque es santo a su Dios. Ahora, hay algo muy importante y qué bueno sería que todas las personas que hablamos de la Torah pudiéramos tener ese crecimiento espiritual que tanto estamos buscando. Y digo crecimiento espiritual en cuanto a nuestra vida personal y en cuanto a la parte del ministerio ministerial. Ahora, ¿qué hemos entendido? La palabra que vamos a hablar hoy es la palabra Sonah. Vamos a hablar de la palabra Sonah, y la palabra Sonah es la que usted traduce como ramera o prostituta. ¿Ok? Como ramera o prostituta. ¿Qué hemos entendido entonces por soná? Por una prostituta o ramera. La palabra soná. Fíjense que hay diferencias interpretativas que se dan acerca de esta palabra. Y yo quiero enseñarles hoy cosas importantes. Por ejemplo, si usted se va a Vaikra 21:6, a Levítico, capítulo 21, verso 6, dice: mujer ramera, escuche bien, mujer ramera e infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es kadosh a Elohai. ¿Ok? Entonces habla de la mujer ramera. Luego en Berechit, en Génesis, capítulo 38, verso 21, Génesis 38, 21 dice: y preguntó a los Anash, a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera. Estoy dándole dos versos, uno de Vaikra, de Levítico, y el otro de Génesis, de Bereshit, donde se utiliza la misma palabra para ramera o prostituta. El problema de esto, que es donde me puse un poco cabezón con esto, es que usa dos palabras diferentes, tanto en un verso como en el otro. Esas son las debilidades que se encuentran dentro del cristianismo o dentro del catolicismo, cuando no están leyendo las palabras y los versos que están escritos en el contexto hebreo. ¿Por qué? Porque aunque se parecen o se interpretan de la misma manera, tienen una connotación totalmente diferente. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo Vaikra capítulo 21, verso 6, Levítico 21, 6, la palabra que aparece efectivamente en hebreo es la palabra soná. Y soná se traduce como ramera, lo que usted conoce por ramera. Ahora, cuando usted lee Génesis capítulo 38, verso 21, que aparentemente Yahudá o Judá, cuando va a buscar a Itamar, él anda preguntando por aquella supuesta prostituta, aquella supuesta ramera. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Pero fíjense que el problema que yo encuentro aquí es que no usa la misma palabra soná, sino que la palabra que usa es la palabra kedeshá. Cuando usted lo lee en hebreo, ya no es soná, es kedeshá. En el verso de Vaikra usa la palabra soná para ramera. En el verso de Bereshit de Génesis usa la palabra kedeshá para ramera. ¿Cuál es la diferencia entre una ramera y la otra? Para ello vamos a entender primero qué es soná. ¿Qué es soná? Soná, lo que se traduce como ramera. Para verlo esto mejor, váyase a Shoftim, a Jueces, capítulo 19, y vamos a leer verso del 1 al 3. Shoftim, Jueces, capítulo 19, verso del 1 al 3, dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Betlehem de Judá. Era un levita, y la Torá era clara con respecto a las decisiones que tomaban. ¿Quiénes? Los levitas. ¿Podían tomar cualquier mujer? No podían tomar cualquier mujer. Ahora, ¿esa mujer era una cualquiera? No, esa mujer no era una cualquiera, a pesar de lo que vamos a leer. Verso 2: y su concubina le fue infiel. Y la palabra que usa en hebreo ahí es soná. La palabra soná, y soná es lo que usted traduce como prostituta o ramera. Dice: y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Betlehem de Yahudá, y estuvo allá durante 4 meses. Verso 3: y se levantó su marido y la siguió, o sea, el levita se levantó y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Ahora, hay un proceso que usted, yo quiero que conozca hoy de este tema de la palabra zoná, y lo vamos a hacer utilizando esta historia de este levita para que logremos entender qué es lo que realmente significa zoná. Lo primero es que dice que este levita la toma por isha, la toma por mujer, la toma por esposa, es lo primero. Luego, viven juntos y tienen diversas circunstancias. Si él tenía a su esposa y tenía una concubina, ¿a quién trataba mejor? ¿A la concubina o a la esposa? A la esposa. Ahora, como le dije, viven juntos diversas circunstancias. Ella se convierte en zoná, ella se convierte en infiel. Ahora, ¿por qué ella se convierte en infiel? ¿Por qué ella le fue infiel a este hombre? ¿Por qué se utiliza el título en ella para la palabra zoná? Zoná. Es la primera pregunta, ¿por qué le fue infiel? Segunda pregunta, ¿por qué no la mataron a pedradas, sabiendo usted y yo que la ley era clara con respecto a las mujeres que cometían infidelidad? ¿Qué había que hacer con ellas? Había que apedrearlas, ok. Pero con todo esto, él se va tras de ella y se va él a buscarla. Y dice que fue y le habló palabras amorosas porque la quería reconquistar para traerla nuevamente. Entonces yo me hice la pregunta, y entonces, ¿y esa infidelidad? El problema es para nosotros en el castellano, que nosotros la palabra infiel significa le puse los cuernos, o me puso los cuernos, o significa lo engañé con otro. Muchas formas de cómo lo podríamos ver. Así que lo que estoy logrando entender entonces es que la palabra zoná en hebreo es una persona que alcanza un estado de infidelidad de acuerdo a las circunstancias que ha vivido. Otra vez, cuando se usa la palabra zoná, es para una persona que alcanza un estado de infidelidad de acuerdo a las circunstancias que ha vivido. Cada vez que nosotros hacemos cosas contrarias a la Torá o a las normas sociales, nosotros nos convertimos en personas infieles. Cuando yo le robo a la empresa a la que trabajo, yo me convierto en un infiel a esa empresa. Cuando yo le robo tiempo a la empresa, yo me estoy convirtiendo en una persona infiel. Cuando yo le soy infiel a mi jefe, yo estoy siendo infiel a mi vida y por ende todo mi entorno va a girar en ello. Y de alguna u otra manera, todos los seres humanos en la tierra, todos somos infieles. Claro, como el concepto que tenemos nosotros de infidelidad tiene que ver con le puse los cuernos a mi mujer o le puse los cuernos a mi marido con otro o con otra, entonces ahí, hasta ahí se quedó la palabra infiel. Pero somos infieles de mil maneras a diario. Honestamente, si yo hiciera una inspección o retroinspección de mi vida, de lo que yo hago a diario, positivo, negativo, con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que miro, con lo que toco, con lo que escucho, y si yo soy honesto conmigo, voy a hablar de mí en este momento, yo soy el hombre más infiel de la tierra. Entonces, yo no sé usted cómo, o sea, con lo mío no sería zoná, sino que sería zonería. Entonces, ahora, ¿por qué nos hacemos infieles? Porque de alguna manera no nos damos cuenta que nos estamos, que somos o nos hacemos infieles en todo momento. Y les repito, hay muchos que creen que no pecan y que creen que no fallan y que creen que caminan solamente en el aire y no se dan cuenta que constantemente, ya sea con el pensamiento, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, lo que escuchamos, lo que tocamos, etcétera, 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 estamos constantemente en infidelidad. Somos infieles a nosotros primero. Porque la infidelidad no nace afuera, nace adentro. Y nadie de ustedes se da cuenta qué tan infiel soy. Nadie de ustedes se da cuenta qué tan infiel es usted. Nadie se da cuenta. El único que le dice la verdad a usted es el espejo. El espejo le dice la verdad a usted. Ahora, le voy a decir, yo sé lo bueno, lo malo y lo feo de lo que yo hago. Yo no sé usted. Yo sé lo bueno, lo malo y lo feo de lo que yo hago. Yo sé cuando soy hipócrita, yo sé cuando soy mentiroso, yo sé cuando hablo algo con segunda intención, porque quizás me quiero desahogar y quiero hablar mal de alguien para desahogarme. Eso lo hago yo. Yo sé que ninguno de ustedes lo hace, pero yo de verdad que sí lo hago. Ahora miren, dice que ya no. Ahora, hemos hablado de la palabra zona. Ahora vamos a hablar de otra palabra, que es la palabra kedeshá. Se los mencioné antes, la palabra kedeshá, ¿ok? La kedeshá es una prostitución espiritual y es bíblica. La palabra kedeshá, cualquiera que dice kedeshá diría, wow, eso es como kedushá, eso es como kadosh, eso es santidad, no, eso es prostitución. Entonces quiere decir que la palabra kedeshá es una prostitución espiritual. Pero sabe una cosa que me di cuenta y hoy lo vamos a aprender bien, y es que la kedeshá, yo le diría a usted que es un paso a la santidad. O sea, si usted es una prostituta o es un prostituto en este momento, porque de una u otra manera usted es infiel y yo soy infiel, si usted y yo somos infieles, estamos a un paso para llegar a la santidad, o sea, a la kedushá. Miren, las mismas letras hebreas, kedeshá para kedushá. Kedeshá es prostitución, kedushá es santidad. Qué cosa, ¿verdad? Esto está interesante. Estamos a un paso de la santidad. Ahora, ¿cómo definimos esto entonces? Para que usted me entienda, tenemos entonces la palabra kedeshá, y mire esto interesante lo que le voy a enseñar. Ahí están las letras con las que se escribe kedeshá. Luego le voy a hablar de la palabra kadosh. Cada 8 días es que yo voy a la reunión. Kadosh es lo que usted conoce como santo, ¿ya? Ahora, si usted se va a la palabra kedeshá nuevamente, le voy a dar otro verso de Devarim, Deuteronomio capítulo 23, verso 18. Ahí menciona la palabra kedeshá. Dice, no habrá ramera, y la palabra que usa en hebreo no es soná, es la palabra kedeshá. En el hebreo, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que sodomítico, ¿sabe cómo se escribe? Con las mismas letras de kadosh. Pero no quiero meterme ahí, solamente se lo doy para que usted tenga para rato y mire, investigar el verso que le estoy dando. Otra vez, no habrá ramera, kedeshá, de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. Kedeshá. Ahora vámonos a kadosh. Devarim, Deuteronomio capítulo 14, verso 2 dice, porque eres pueblo kadosh, porque eres pueblo santo a Yahuh, Elojeja, a Yahuh tu Dios, tu Eloa, y Yahuh te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la Adamá, de la tierra. ¿Ya vio? Muy parecida a las mismas letras. Ahora, aquí hay algo bien interesante que quiero mostrarles, y es que cuando usted está viendo esta palabra, la palabra arriba, kedeshá, con la de abajo, usa las mismas letras. Ahí la está viendo, la kaf, la dalet, la shin, pero hay dos letras que los hace diferente a la palabra kedeshá con la palabra kadosh. ¿Qué letras son? La letra hey, correcto, y la letra vav. Ahora, ¿qué valor numérico tiene la letra hey? 5. ¿Qué valor numérico tiene la letra vav? 6. Exacto, Víctor, está bien. Ok, entonces, mire qué cosa más interesante. Para que usted vea que estamos a un paso,
O sea, la prostitución siempre estará a un paso para llegar a la santidad. Yahú dice, o dicen las escrituras, que de lo más vil, de lo más sucio, de lo peor que puede haber en la tierra, Yahú escogió, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, o sea, a los que en su propia opinión creen que tienen la santidad. Entonces, estamos a un paso, y cuando yo le digo a un paso, es precisamente porque la letra Hey de Shah, que es la diferente, tiene valor numérico de 5. En cambio, la palabra Kadosh tiene una letra, que es la letra Vav, que tiene valor numérico de 6. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay entre Kadesh y Kadosh? ¿Cuánto es la diferencia? 1. ¿Quién es 1? Yahú. O sea, Yahú tiene el poder, el creador de los cielos y la tierra tiene el poder para cambiar un color de rojo a blanco. Él tiene el poder para cambiar de nosotros la prostitución y llevarnos a la Kedushá. Solo es tan solo un punto. Y estamos tan cerca a veces, por eso le puse Kedushá, un paso a la santidad. Perdón, Kedushá. O sea, la prostitución es un paso hacia la santidad. Eso le faltó a Adán, es correcto. Eso le faltó a Adán. Llegar al Shabbat, que era donde estaba, donde iba a estar la santidad. Un punto. Del sexto día, del número 6, buen punto ese, Víctor. Del sexto día, del número 6, ¿el número 6 qué representa? El hombre, número de hombre. Del número 6 estaba Adán a un paso para llegar a la Kedushá, al séptimo. Entonces, el proceso de Soná es la toma a esta mujer, hablando de este hombre, de este levita, toma a la mujer, a la Isha, viven juntos diversas circunstancias. O sea, en pocas palabras, ¿qué habrá pasado en ese hogar? ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿De dónde viene esta mujer? ¿De dónde viene? Yo hablo con gente que son abogados y que son jueces y que trabajan como jueces, y les he hecho varias veces la misma pregunta. Le digo, dime una cosa, le digo, ¿con qué conciencias juzgas a una persona a la hora de dictaminar si le toca cárcel o no? Y me dice, es que no lo puedo hacer con la conciencia. ¿Con qué lo haces? Lo hago con la ley. Ahora, si tú lo haces con la ley para juzgar a esta persona, tú te sientes muy bien, tú te sientes libre para decir, yo sí tengo santidad y yo voy a juzgar a esta persona con la misma que me estoy juzgando a mí mismo, con lo que el espejo me está diciendo a mí de quién soy yo. Qué difícil, ¿verdad? Pero claro, algún abogado en este momento me va a decir, pero es que esa es la ley y ese es mi trabajo y tengo que cumplirla. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo sé que ellos tienen razón, pues. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estamos atacando el pecado, pero no estamos atacando la razón del por qué se dio ese pecado. Estamos atacando la fiebre, pero no estamos atacando la infección por la cual se produjo la fiebre. Creemos que hemos sanado al quitar una fiebre, pero no damos cuenta que posiblemente esa fiebre va a volver porque lo que hay es una infección. Entonces, exactamente lo mismo está pasando en nuestra vida, y eso muchos pelean conmigo porque dicen, es que usted no cree en el pecado. No, sí, yo creo en el pecado. Todos los días lo hago y todos los días, sí, es cierto. Yo creo en el pecado. Ahora, que el pecado sea lo que yo tengo que atacar, no, porque el pecado no se originó ahí, el pecado solamente fue el fruto de donde nació el pecado. La fiebre es la manifestación de la de una infección. La mentira es la manifestación de un problema interno o de un vacío que hay en una persona. El engaño, la infidelidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces hemos estado atacando mal el mal o el problema que tenemos. Lo hemos estado atacando mal. La enfermedad hemos estado atacándola de la manera incorrecta. Usted vaya a todas las congregaciones, hipócritas, hijos del diablo. ¿Y usted qué sabe por qué son hipócritas? Mentirosos. ¿Y usted sabe por qué mienten? Ladrones, engañadores, infieles. Y por ahí vamos. Pero estamos atacando el síntoma, pero no estamos atacando la raíz. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay ladrones? ¿Por qué hay infieles? Y empezamos a sacar toda esa lista. Ahora, mire qué cosa más interesante. ¿Qué pasó con este hombre, con este levita, después de que fue tras de ella? ¿Se acuerdan que les dije la diferencia que hay entre Kedeshah y Kadosh? La diferencia está que uno es de 5 y el otro es de 6. De 6. Vámonos a Jueces, capítulo 19. Vamos a leer el verso 4, el 8, el 10. Dice: y viéndolo el padre de la joven, o sea, este levita llegó a la casa del padre, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro. El padre de la joven quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al quinto día, escuche bien, o sea, cada día él le iba diciendo que se fuera quedando, ¿ok? Pero me voy a saltar estos versos. Usted lo puede leer si quiere todo. Pero en el verso 8 dice: al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. ¿Qué día era? Quinto día. O sea, él lo vino deteniendo, el suegro, deteniendo para que no se fuera. Verso 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana se levanten temprano a su camino y te irás a casa. ¿En qué día están? Quinto. Vamos, verso 10. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. ¿Qué día era? Ya era el 6. ¿Ya? O sea, él no quiso quedarse y se fue. ¿Ya? Ya era la tarde del quinto día. Acuérdense que cayendo la tarde, cayendo el sol, se estaría comenzando el sexto día, ¿ok? Ok, si se va a Choftín, hay una historia ahí que se va contando. Si se va a Jueces, capítulo 19, verso del 22 al 25, dice: pero cuando estaban gozosos, o sea, él llegó a esta tierra ya, tierra de Israel, la tierra de Benjamín. Tiene que leer toda la historia usted, todo este capítulo, dice: pero cuando estaban gozosos, donde un señor que llegó él, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Qué les recuerda a esta historia? Exactamente, la historia de Lot. Exactamente la misma historia de Lot. Sucede lo mismo. Verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos. Espérenme, estos son de benjamitas. Estos son de Benjamín. Los perversos. No son sodomitas. ¿Ok? Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. Verso 24, he aquí mi hija, miren qué interesante, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Qué amor le tendría, ¿verdad? Pero para cubrir el Leví, escuche bien, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. O sea, parece ser que las mujeres no eran tan importantes. Yo se las sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ellas como les parezca y no hagan a este hombre cosa tan infame. Con las mujeres hagan lo que les dé la gana. Verso 25. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¿Desde dónde comenzaron estos errores? Este levita, si estaba en Efraín, no estaba en Judá. Acuérdense ustedes que cuando hubo cuando se dividió el reino, hubo una parte de levitas que se quedaron en Jerusalén con Roboam, pero hubo otro grupo que se fue a las tierras de Efraín con a la otra casa, con Jeroboam, con las 10 tribus al norte. O sea, ¿desde dónde? Se movió desde dónde, ¿de dónde empezó a suceder todo esto? Ahora, pero todo esto no es malo, todo esto nos hace crecer en niveles. Todo esto no es malo, nos hace crecer en niveles. Porque les dije a usted que la palabra soná tiene que ver con infidelidad, quizás una infidelidad social, terrenal, aquí entre los hombres. Lo que hacemos y practicamos todos los días, la forma como pensamos. Yo pienso algo mal de Víctor, ya soy infiel. Estoy siendo infiel a la amistad que hay con él. Yo hablo mal de usted, yo estoy siendo infiel primero conmigo, porque yo no debería hablar mal de nadie. Porque les enseñé a ustedes que hay una diferencia entre ser chismoso y ser calumniador. Calumniador es cuando alguien se inventa una mentira, está calumniando. Pero chismoso es cuando está regando información, aunque sea verdad. Eso es chisme. Calumnia y chisme. O sea, en pocas palabras, ninguna persona debería hablar, ni ya sea verdad o ya sea mentira. Ninguno es juez. Les pregunto, ¿cómo nos estaremos portando a diario nosotros cuando hablamos de la palabra soná? Hermana Miran dice que por algo nos han puesto durante todos estos meses una mascarilla. ¿Qué cosa, verdad? Entonces, la palabra soná es infidelidad. Ahora, de infidelidad terrenal, ya pasamos a la otra, que es la Kedeshá. ¿Qué es Kedeshá? Kedeshá es prostitución espiritual. Lo más chistoso de esto es que el que es soná ya tiene prostitución espiritual. Y el que está en el nivel de juez, el que está en el nivel de sentarse en la silla de los santos, ya esos se convierten en prostitución espiritual. ¿Por qué prostitución espiritual? Porque es pretender ser algo que no son. Es como, les repito, es como a la hora de juzgar a alguien que cometió un pecado. ¿Cómo lo voy a juzgar? O sea, honestamente, pobrecitos los jueces terrenales. Y digo pobrecitos porque les toca juzgar. Lo que no saben es que con qué conciencia juzgan, sabiendo que ellos también, delante del Creador, delante de los hombres puede ser que estén bien, pero delante del Creador, el que conoce la intimidad del corazón. O sea, ser juez, honestamente, qué bueno sería ser un juez de decir, mira, te encontraron por ladrón, ¿verdad? Sí, cuéntame tu historia, cuéntame tu vida. Bueno, fíjese que pensemos que a este personaje, muchacho de 17 años, 16 años, va a meterse a una casa, o asalta a alguien en la calle y por estarlo asaltando mata a esta persona a él, pero también lo matan a él. Y resulta ser que este muchacho de 16 años está muerto y va delante del juez. Y el juez le dice: a ver, ¿por qué estás aquí? Bueno, le dice él, fíjese que yo allá en la tierra maté a un hombre y se le salió el tiro al hombre y me pegó a mí y también me morí. Y aquí estoy. Ah, sí. Bueno, como mataste, entonces te toca infierno. Mira, allá está el infierno. ¿Cierto? Ahora, préstele atención a esto. ¿Qué pasaría? Esta es la pregunta para todos cristianos, mesiánicos, judíos, para todo el mundo. ¿Qué pasaría si este juez comienza a indagar la vida de este muchacho asesino en este momento? Y resulta ser que este muchacho, cuando tenía 3 años de edad, tenía un padrastro y tenía una mamá drogadicta, que estos casos están al flor del día, o sea, esto lo ve usted a diario. Y este padrastro violaba a este niño de 3 años, y este niño sale huyendo de esa casa porque la mamá estaba drogada, ni se daba cuenta, como muchos casos, y sale este niño huyendo hacia la calle, y allá cuando está el niño en la calle, ¿quién lo iba a aceptar? ¿Quién lo iba a querer? No le toca más que ir y enrolarse con niños, con otros niños que se dedican a la delincuencia, que inhalan resistol, pegamento amarillo, que es adictivo, o todas estas drogas. Y ese niño de 3, 4 años comienza a crecer, pide dinero en la calle, limpia los parabrisas para ver si usted le da de comer, y usted lo ve niño y usted dice: podría ser mi nieto, o podría ser mi hijo de usted. Y usted le da un peso. Y a veces actuamos indiferentes. Tiene razón, Yami. Entonces uno diría: bueno, lo que pasa es que estoy, ¿cómo se llama?, fomentándoles a ellos la delincuencia, diría usted. Y eso es lo que nos enseñan, y eso es lo que nosotros hemos dicho siempre. Pero fíjese que resulta ser que ese niño, que a mí no me importó, a ese niño no le importó a sus padres, a ese niño no le importó el gobierno, a ese niño no le importó la sociedad, a ese niño no le importó nadie. Y así es como está pasando a diario en este país y en su país también. A diario pasa. Somos indiferentes ante la situación que está pasando. El rechazo, el menosprecio, todo eso nos está lastimando. Y resulta ser que ese niño, al no tener oportunidad, le toca crecer como animalito. Llega a 13, 14 años y ya la gente no le quiere dar porque ya debería de estar trabajando. Pero ¿y quién se ha minado? Nadie me ha enseñado. Lo único que puedo hacer yo es asaltar, robar, porque es lo único que aprendí en la calle. ¿Dónde están mis papás? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde están? Entonces resulta ser que el juez empieza a investigar que este niño era violado a los 3 años. ¿Dónde estaba Dios? Ese niño salió a la calle, ¿dónde está Dios? Estoy hablando en este caso para que usted logre entenderme mi punto, ¿ok? Este niño le tocó hacer droga y todo lo que usted quiera en la calle, ¿dónde estaba Dios? Y digo, ¿dónde estaba Dios? Usted. ¿Ok? Porque hoy es fácil echarle la culpa a Dios, a Jehová, al Señor, a quien sea, y al diablo. Alguien es culpable menos yo. Alguien tiene culpa menos responsabilidad. Entonces la pregunta es: cuando un juez va a juzgar a este niño y se da cuenta que ese niño cometió pecados, lo que usted quiera, llámele asesinato, lo que usted quiera, pero usted empieza a hacer una revisión de dónde comenzó este niño a crecer, ¿tendría valor moral usted de realmente decir: te toca ir preso? Qué difícil, ¿verdad? ¿Verdad que sería difícil? Si los jueces fueran conscientes del dictamen que van a dar, ellos tienen que apegarse a lo que dice la ley. Pero la pregunta es: ¿la ley nos hace esclavos o nos hace libres? Dígame, por favor, por un instante, déjese ese espíritu de religiosidad que se tiene encima y hágase la pregunta: la ley nos hace libres o nos hace esclavos. Y si es un cristiano el que me está escuchando, tiene todas las de perder. ¿Por qué? Porque la ley nos hace esclavos. Y si hay un judío que me está escuchando, la ley nos hace esclavos. Esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de lo que hacemos, esclavos de todo. O sea, la ley nos vuelve esclavos. Seamos honestos. Y nos hace tan esclavos que menospreciamos al que no cree en lo que nosotros creemos. Yo guardo Shabbat, usted guarda el domingo. Ay, pobrecito. La ley nos vino a ser esclavos. Estoy diciendo que no hay que guardarla. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa ley nos ha venido a hacer esclavos. ¿Se acuerdan que estamos hablando que el número 5 qué representa? Kedeshá. ¿Y Kedeshá qué es? Prostitución. Ahora, esa hey que aparece ahí, ¿se acuerdan? La letra hey tiene valor numérico de 5. Y por lo general nosotros cuando hablamos de 5 hablamos de la ley de Moisés. Entonces, una persona que es esclava, ¿qué es? Es prostituta. Porque no puede decidir por sí misma. Tiene que entregarse lo que diga su patrón. Oiga bien, soná, que de shá, que es prostitución espiritual. Ahora miren lo que dice Marcos capítulo 3, verso 27. Dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Ahora, si yo quiero ser libre, lo primero que yo tengo que hacer es atar la ley o atarme yo. O sea, el hombre fuerte es eso que está dentro de mí. ¿Quién es entonces el hombre fuerte? ¿Qué es el hombre? La gente dice, en el cristianismo he escuchado que dicen, es que el hombre fuerte son los demonios, esos espíritus que están adentro. El hombre fuerte es el ego. El hombre fuerte es, por mi santidad no puedo contaminarme. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho eso? Mientras no quite de mí la hey, la letra hey, ¿se acuerda? Y llegue a la letra Vav, que es la del corazón. Si yo quito la hey, voy a quitar la ley. ¿Estoy diciendo que no guarde la ley? No, estoy diciendo que usted no se vuelva esclavo de la ley. Que si va a guardar la ley, no lo haga porque tiene que hacerlo. Mejor no lo haga. Yeshua no apedreó a la prostituta o a la infiel aquella. ¿Por qué? Porque él no estaba siendo gobernado por la ley, pero guardaba la ley. Pero no lo había hecho esclavo a él la ley. La constitución, exactamente, la constitución sí estaba en él. Entonces, el hombre fuerte que hay que atacar, que hay que atar, es el que está dentro de nosotros. ¿Y cuál es ese hombre fuerte? Es el ego. Es por la santidad que yo tengo. Mire, cuando yo veo a alguien que está juzgando a los demás, es porque cree esa persona que la santidad está en ella o en él, y que puede juzgar a los demás. Y cuando puede juzgar a los demás, es porque está en soná o en kedeshá. Es porque es prostituta espiritual esa persona. Miren, ya somos prostitutos, ya tenemos nosotros el título de soná. Les guste o no les guste, la infidelidad no tiene que ver con le puse los cuernos a mi mujer. La infidelidad tiene que ver con todas las transgresiones que nosotros hacemos. Somos infieles a nosotros mismos. Solo sonando pasamos. Entonces, el hombre fuerte es el ego, es el orgullo, es la vanidad que está dentro de nosotros, que nos hace creer que somos la santidad caminando. Por mi santidad no puedo contaminarme con estos hijos del diablo. Mientras no quite de mí esa hey, esa ley que me hace esclavo. ¿Sí me está entendiendo? No estoy diciendo que quite la ley. Estoy diciendo que mientras yo no quite eso que me hace esclavo de la ley. Que me enojo con usted porque usted no hace las cosas como yo quiero que las haga, según lo que dice la Torá. Galuya, Gálatas 4, correcto. Entonces, mientras usted y yo no quitemos la letra hey, la letra hey, mientras no quitemos la letra hey y llegue a la letra vav, que de sha, quitamos la letra hey. La vav viene de la palabra hebrea, ¿qué? ¿Se acuerdan? Lev. ¿Qué es lev? El corazón. Una vez que usted haya quitado la letra hey, que es la ley que nos oprime, que nos oprime, no que nos da libertad, sino que nos oprime, y con la que oprimimos a los demás, mientras usted no quite esa hey y clave esa vav en su corazón, porque la otra vez la vav viene de la palabra lev, que es corazón, no puedo avanzar de nivel. O sea, la verdad es que yo cuando vengo en Yom Kippur delante de Yahú no vengo blanco, vengo rojo, porque vengo pecador, vengo infiel, vengo fornicario, vengo adúltero, vengo mentiroso, vengo engañador. Así es como yo vengo delante de Yahú. ¿Y usted cree que yo digo, ay Padre, por mi santidad que estoy aquí? Mientras eso ocurra, nosotros no vamos a subir a ese nivel de Kedushá, a ese nivel Kadosh. O sea, el ser santo, para que usted me entienda, el ser santo me lo va a dar la Vav cuando yo tenga conciencia y entienda yo que la santidad que está en mí no la provoco yo por lo que hago, sino porque Él lo ha puesto en mí. Él dice, ustedes son santos porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué yo soy santo? Porque Él dijo ya. Lo único, entonces quiere decir que entre el 5 y el 6 solo hay un punto. Solo hay un 1 nada más. Entre el 5 y 6 hay un 1. Y ese 1, ¿quién es? Esa unidad, ¿quién es? Yahú. Entonces yo, la única conexión que entiendo es que la santidad está en Él. Cuando yo reconozco que la santidad está en Él, lo único que tengo que poner es fe. Creer que la santidad está en Él y que la puso en mí. Y que eso es la diferencia que hay entre la hey y la vav. Y es esa unidad que Yahú ha puesto en mi vida. Si alguien me dice, tú eres un prostituto. Sí, sí lo soy. Pero también le puede ser que yo le diga a usted botellita de Jerez. Tú eres una prostituta, sí. Somos un pueblo prostituto que todo el tiempo Yahú le llamó así a Israel. Esa es la verdad y esa es la realidad. No, no sé quién podrá decir ahí, yo sí no peco, yo sí no soy infiel, yo sí soy, estoy listo para juzgar. Y como decía yo antes, las únicas personas que a mí me pueden demostrar que pueden juzgar es un loco y un niño. El niño, porque anda sin ropa, tilín, 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 ya no le importa a él porque no tiene vergüenza. El loco puede andar en la calle sin ropa, desnudo totalmente, y no le importa. Y no tiene nada que esconder un loco. Y si alguien quiere juzgar, es porque no tiene vergüenza o no tiene de qué avergonzarse. Entonces, yo quiero ver a todo ese montón de jueces desnudos. Juzgando, es chistoso, ¿eh? Ya estoy terminando. Vaikra capítulo 19, verso 2 dice: habla a toda la corte suprema de los hijos de Israel y diles: Kadoshim serán ustedes, porque Kadosh soy yo. Mire qué chistoso. ¿Quién puede decir yo soy Kadosh? Por mí, por lo que yo hago, por lo que yo soy. ¿Quién puede? ¿El pastor, el cura, el rabino? ¿Quién puede? No, entonces esto es una tontería, este verso. Si yo entiendo que esto depende de mí, entonces este verso es una tontería, porque ninguno puede presentarse santo delante de Yahú por sí mismo. Habla a toda la corte suprema de los hijos de Israel y diles: Kadoshim, santos serán, porque santo soy yo, Yahú Elohejem, Yahú su Dios. Quiero cerrar con esto. No es justificación, pero yo creo que es un poco de introspección. Es ser honesto conmigo mismo. A ninguno de ustedes le importa todo lo que yo hago, bueno o malo, pero a mí sí me importa saber qué es lo bueno y lo malo que yo hago, y lo sé. Igual a usted. En el fondo, a mí no me debería de importar lo que usted haga, bueno o malo. Me gustaría poder ser de ayuda a su vida para ayudarlo a crecer. Yo aquí no le enseño a usted que se prostituya y que haga todas las cosas malas, que no se preocupe, que eso es bueno. No, yo no se lo digo a usted. Creo que ustedes reciben de mí aquí, en este lugar, por lo menos cuando hablo delante de todos ustedes, consejos buenos que puede ser que se han tomado de las escrituras o de experiencias que yo paso todos los días, y de eso hablo. Sí me interesa cambiar, ser mejor todos los días, y de alguna u otra manera yo creo que Yahú se encargue de hacerlo todos los días, y es una lucha constante. Y lo más chistoso de todo esto es que no soy el único. Quizás muchos de ustedes están en lo mismo. Así que este es el grupo de gente que están buscando llegar a esa plenitud de hacer las cosas bien. Difícil, porque vamos como la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Lamentablemente no hay un verso que diga: este es el día perfecto. Y me refiero, este es el día agradable de Yahú, pero este es el día perfecto si me muero, pero todavía estoy vivo aquí. Así que nos vamos a tener que seguir aguantando y viéndonos los errores todos los días, viéndonos, no viendo los suyos, sino viéndome los míos, para que cada día yo mengüe más, para que se levante Él en mí. O sea, la idea es yo menguar. ¿Y sabe cómo yo voy a menguar? Sabiendo lo que yo verdaderamente soy, que quizás muchos de ustedes no saben, y tampoco les importa. Pero de igual manera, a mí no me debería de importar las cosas malas suyas. Si yo puedo ayudarlo, aquí estoy para tenderle la mano. Si no puedo ayudarlo, pues me quedo callado y me parto. Y ahí que venga alguien a hacerlo con su vida, con usted. Deja atrás los juicios. Mire, este es el mensaje de este mes. Deja atrás los juicios que te ha producido la religión, y tengo un nuevo comienzo con la seguridad de tu identidad a través de la santidad de la que Dushake Yahú ha puesto en tu vida. Dejemos esos juicios. Dejemos de hablar mal de los demás. Dejemos de meternos en la vida de los demás. Cuando doy mis conferencias a las empresas, yo siempre abro con esto y les digo a ellos que hay un dicho tan hermoso que me gusta, que dice: dime con quién andas y te diré ¿qué te importa? Shalom, shalom, familia. Que Yahú los bendiga y los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz.